Hola, soy Alejandra Cano.
Hola, yo soy Paulina Zúñiga y bienvenidas a un episodio nuevo de Conecta Sin Filtros. El día de hoy tenemos de invitada a Itzel Vives, una mujer esposa, emprendedora y tatuadora. ¿Cómo ven?
Estamos muy contentas de que Itzel esté aquí. Pocas mujeres se atreven a hablar sobre el tema en el que ella nos va a estar hablando el día de hoy, ya que nuestra sociedad sigue siendo un tabú.
Te invitamos a que escuches su historia y te atrevas, como ella, a ser libre. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Itzel. Muchas gracias por estar aquí.
Estamos muy emocionadas y felices. A mí me encantó la plática que tuvimos antes de empezar este podcast, entonces estoy segura que les va a encantar tanto como a nosotras.
Ay, ojalá. Y sí, muchas gracias por invitarme. Qué nervios.
Oye, pues no sé, cuéntanos cómo empezó esta experiencia en tu vida de conocerte a ti misma y saber lo que querías.
Pues fíjate que fue un proceso bastante, bastante extraño y largo, creo yo. Bueno, para los que no sepan, que es la mayoría, soy Itzel Vives, tengo 24, soy tatuadora y soy lesbiana. Esto último es lo más importante porque yo no sabía que era lesbiana hasta hace, ¿qué será? Un año y cacho. Ya voy para dos. Entonces, siento que a veces es medio curioso como que la gente se dé cuenta tan grande, entre comillas, porque siempre es como que, pues lo sabemos desde niños, así. Y realmente yo como que siempre lo fui, pero nunca supe. De hecho, cuando yo vi a mi esposa, la primera vez fue hace como unos 3 años, y yo no entendía, o sea, yo la veía y decía, es que está súper guapa, es que tiene el pelo corto, está súper bonita, quiero hablarle, y quiero que me vea, y quiero que me ponga atención, y quiero que me prepare el café, porque ella trabajaba en Starbucks. Pero no se me hacía gay, o sea, se me hacía súper hetero, o sea, porque ya es que tenemos esta onda de claro. Girl crush, sí. De que es un girl sí, crush, claro. No es gay.
Que es, sí. Lo tengo, pero es porque quiero ser como
ajá, ella. Sí, ajá. Exactamente, que eso siento que es, o sea, está cool, pero también es medio peligroso porque realmente te cierra a nunca preguntarte o nunca ver esa opción. O sea, yo crecí muy heteronormada, con machismo, como creo que muchas de nosotras en nuestras familias, como quiera, entonces para mí nunca fue una opción ser lesbiana, o sea, sí había indicios, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en primaria me juntaba con la niña más bonita, quería juntarme con la niña más bonita, no tenía tema, no tenía cotorreo esa chava, pero yo quería estar, o sea, quería estar con ella, y sí. No sabía qué era, entonces crecí, y yo siempre pensaba, no sé, entre novios, decía como, güey, no aproveché mi soltería, yo quería estar con una chava, y siempre pensaba que antes de casarme, necesito experimentar con una chava. Si no, wow. Pues, o sea, qué hueva. O sea, o porque decía, pues sí, sí tengo un threesome, pero sin el vato. O sea, sí, era como que, pero realmente, aún con todos los pensamientos que ahora los escucho y digo,
ahí estaba la respuesta.
O sea, eres lencha mamacita. Güey, súper lesbiana. Y yo así como, güey, esto es hetero. Güey, yo era la chava en las pedas. Ya es que, bueno, no sé si sepan, llega un punto de las pedas donde algunas chavas dicen que vamos a besarnos. Güey, yo era fan. De que, güey, ya estamos en ese punto de la peda, a huevo, es mi momento de brillar.
Eres mi amiga, ¿por qué no?
Sí, de que besos de amigas.
Ajá.
O le digo, güey, me encanta, güey, sí, no sé qué. Y yo así, güey, sí, o sea, esto es normal, esto es hetero. Y no, resulta que no es hetero esa onda.
Plot twist,
eres lencha. Entonces imagínate, con toda esa onda, yo veía a mi esposa y decía, es nada más un girl crush. Voté por ella para barista del mes, le puse un corazoncito, me esforzaba por hablarle, me ponía muy nerviosa y empecé a decir que era mi novia de los Starbucks. Y era hetero para mí. O sea, esto es de que es súper hetero.
Sí.
Seguí sufriendo con chavos otros 2-3 años. Fallece mi papá y yo creo que es un punto, sin trashear a mi papá, de que sorry, pero creo que es un punto muy interesante si lo ves como que, si lo analizas, que hasta que mi papá se murió, yo fui libre de decir, maybe si soy lesbiana, sí. Porque vi a mi esposa en otro Starbucks y yo, no manches, le dije a mi mejor amiga, mi novia del Starbucks está aquí, como a la tercera herida, la vi y sentí mariposas y siento que fue así como Dios diciéndome de que, güey, ya. O sea, sí. Querías una prueba fuerte de que eso es lo que aquí está. O sea, no es un girl crush. O sea,
y hasta ese punto te permitiste sentirlo.
Sí.
Porque antes siento que inconscientemente ponías
barreras. Claro, porque yo decía, ¿cómo? Y alguna vez sí lo bromeé con mi papá. Y ya al final, que la gente cambia mucho cuando tiene cáncer, como que el machismo se les baja tantito. Entonces era como que, no, mientras tú seas feliz. Y yo decía, ay, papá, o sea, me estás madreando. Ajá. Claro que no lo vas a aceptar nunca. Y siento que inconscientemente te libras como de ese...
sentimiento.
Sí, de como tengo que cumplir con la agenda, ¿no? De pues casarme con un hombre. Yo nunca quería tener hijos, pero como que con un hombre hetero me voy a casar y pues ya, o sea, hasta que mi papá falleció, creo que ya fue donde decidiste. Tuve esta introspección de, voy a ser lesbiana. Creo que subconscientemente fue como, me di permiso de verlo de esa manera, claro, de cuestionarme mi heteronormatividad, de que...
¿Y tu mamá cómo se lo tomó?
Fíjate que al principio como que no lo creyó, pues como que, ay,
es una etapa
de que otra vez... Y luego ya como que vio que la cosa era muy en serio, porque yo siempre he sido muy de decir las cosas aunque la gente la moleste. Entonces eso me ha traído obviamente conflictos con mi papá, y con mi mamá no tantos, pero siempre ha sido como que no, es que créeme, es que no me estás creyendo, te voy a sentar otra vez, me gusta una mujer. Y mi mamá así como que, de que me gusta una mujer, soy lesbiana, o sea, bueno, al principio pensé que era bisexual y luego me di cuenta de que no, no, siempre está lencha. Pero sí, o sea, digo, mi mamá dice, porque la semana se vino, mi esposa se vino a vivir con nosotras al mes de andar. No, de salir. Y la semana vivió conmigo antes de andar siquiera. O sea, todo fue muy rápido. Y mi mamá dice, es que eras demasiado feliz, o sea, te vi demasiado feliz. O sea, ya si quieres vivir con ella, y pues eso, mi esposa es lindísima persona. Es muy, muy buena.
Confirmo.
Sí, es buenísima, es lindísima.
Ay, espero conocerla pronto.
Sí, sí, es una bien linda persona. Entonces, pues con mayor razón era como, no me molesta que esté ella aquí, tú eres súper feliz. Lo que sí tuvo que luego enfrentarse fue a, pues, toda la crítica, ¿no? Todo lo que viene cuando ella dices, soy feliz, y el mundo es de que...
No puedes.
Yo qué asco, ¿no?
¿Cómo fue eso? O sea, tuviste apertura con tu mamá, pero con tus amigos, con otro... No sé, más familia.
Porque aparte ya estabas grande, o sea, sí, realmente ya estabas en una edad...
No, vivir, o sea, literalmente perder el privilegio de hetero, que claro, yo realmente cuando era hetero, les voy a ser muy honesta, yo sí tenía homofobia internalizada. No era una persona homofóbica que te iba a decir de que guácala, qué asco, son gays o lesbianas, pero sí tenía este complejo de superioridad, como... Pero pues yo soy hetero, ¿no?
Creo que es normal.
Sí, sí. Es normal.
O sea, no está bien,
pero es normal.
Pero está muy normalizado.
Es tan fácil como, por ejemplo, cuestionarse a sí mismos. Cuando ves a una pareja de gays, dices, ah, súper bien, felicidades. O es de que, ay, cueros, ay, y son los hombres, ay. Eso también es porque tú sientes, o sea, no son cachorritos, son claro, personas también, y pueden ser cabrones, y está cool, pero ese sentimiento como de... ¡Ay, cueros! O el amigo gay accesorio. Es superioridad hetero.
Claro.
De que no los consideras una persona más. Es como una cosilla, así como un accesorio lindo.
Que se ve cute a tu lado y que te diviertes.
Ajá. Quirky, de que cute. Sí. Entonces, a mí me tocó perder ese privilegio socialmente, como con familia y amistad. O sea, mis amigos... En general, creo que se lo tomaron como bastante bien. Era como, güey, ya lo veíamos venir. O sea...
Ya lo esperaban.
Chicas, sí. O sea, no es así como que la gran noticia. Con mi familia realmente no me empeñé mucho en salir del closet, porque fue como que, güey, voy a publicar fotos y el que se dé cuenta y quiera aceptarlo, cool. Cuando nos íbamos a casar, ahí sí fue donde yo empecé a notar el distanciamiento. Por ejemplo... una tía que cambió mucho la actitud cuando le dije que estaba comprometida, súper bien. Cuando se dio cuenta que era una mujer, sordeada. Y así de, oye, te mando la RSVP a mi boda, de que visto, de que mal pedo. Tíos también, una tía que me dio la bendición. Y felicitaciones, nota, para los que están escuchando. Nunca feliciten a una pareja homosexual diferente a como lo harían con una pareja hetero. Es horrible, se siente súper incómodo. Me tocó, por ejemplo, un tío que estábamos las dos, estábamos y la Sema y yo comprometidas, que aparte yo tuve que sacar el tema del anillo, ¿no? Como que, miren, felicítenme, estoy comprometida, y era como, ay, sí vi, ajá, sí vi en
Facebook. O sea, ya sabías.
De que, ay, qué padre.
Sí, de que qué padre, qué bonito. Y empieza mi tío a decirme, no, pues si este es el camino que decidiste seguir, pues que les vaya muy bien, felicidades, yo no sé qué pensaría tu papá, pero si un día lo sueño y me dice, pues yo te, I'll let you know, y yo,
¿por?
O sea, como si fuera un camino malo, o sea, como si hayas tomado el camino hacia el infierno,
o sea, yo así de, pues está muerto, ya lo que diga no me importa, y eso como que, y yo, güey, es que,
claro.
¿Cómo se, o sea, la gente neta tiene la audacia hasta de sacar a un papá muerto de que, pues yo no sé lo que voy a opinar él de esta unión, pero pues si es el camino que decidiste seguir, va a haber muchas críticas, la gente, y yo, ¿por qué no me dijiste felicidades? ¡Felicidades!
Y ahora one job, y, ¿sabes de qué?
Sí, de que no, el speech de qué pensaría tu papá, lo que va a decir la gente, porque no lo ven como un matrimonio real. Hasta hace poquito también una tía de Iracema de que, y les dieron algún como una constancia de su matrimonio, que estamos casadas legalmente, o sea, what the fuck,
¿cuál es
su
pregunta?
Es horrible, o sea,
y aparte,
realmente
es humillante que me trates,
claro,
así, ¿sabes?
Súper, o sea, y nos pasa realmente, hace poquito lo estaba viendo Iracema, siento que cuando le decimos a la gente que estamos casadas, como que no tiene el mismo impacto a si yo dijera que estoy casada con un hombre. O sea, no nos ven igual, nos ven así como que, ay, Simón, o sea, hasta hace realmente 2-3 años esto es legal aquí en Nuevo León.
Ajá.
Antes no era, tenías que sacar un amparo, tardaba como 3 años, te querías casar aquí, era un desmadre.
Sí.
Entonces, en primera la gente siempre te pregunta eso, ¿de que estás casada? Ay, se puede. De que, no, ay, que lo estoy inventando. De que,
antes mucha gente iba a otros estados a casarse, ¿no?
Saltillo, creo que lo último,
Saltillo,
que era lo más cercano.
Y Zacatecas, creo, sí.
Y en la playa, creo que en Cancún, creo que se podía. Pero sí, la gente, como que su primera reacción ante un matrimonio siempre ha sido cuestionarlo.
Claro.
E invalidarlo. Hace poquito, perdón, me estaba buscando un depa y un señor, de que entonces para ti, para tu esposo. Y yo, no, es ella, es mi esposa. Ah, o sea, tu esposo. Y yo, no, ella es mi esposa. Ah, ok.
Bloqueado.
No, está bien. Y luego ya nos íbamos a seguir y le pregunté algo y me dice, oye, pero qué curioso, ¿no? Y yo, ¿qué? Y nos apuntó. E hizo una cara de qué tipo esto. De que como, o sea, dos tipo mujeres casadas. Sí. Ya me había tocado una pareja así como ustedes, de dos mujeres. Y eran tipo esposos. Y yo, señor, está usted muy confundido.
¿Cuántos años tenía el señor?
Volteó que unos 50 y tantos.
Es que, ¿sabes qué? Siento que ese es el problema de esa generación. Porque yo he escuchado a mucha gente que ha podido compartir su sexualidad. Porque siento que salir del closet no se debería de decir, no debería de existir. Es nada más, te estoy compartiendo mi sexualidad. Esta es mi sexualidad. No es la misma que tú tenías en el concepto. Porque todo el mundo puede estar con quien quiera. Pero escucho mucho, ay, pobre de los papás.
¡Ay, sí, no!
O sea, pobre de la mamá, pobre de
¿cómo
la
le
mamá, hizo? ¿Cómo le va a hacer? O sea, literal.
O sea, es de que la carga. Es horrible. O sea, así como preguntas cómo se lo tomó tu mamá, ha sido también la pregunta de gente adulta, ¿cómo le hiciste? Le pregunto a mi mamá, ¿y cómo le hiciste? ¿Cómo le hice, güey? O sea, es mi hija, la amo. ¿Cómo le hice? Está mejor que tu hija con su esposo que la golpea. O sea,
claro.
Y a la gente hace cuenta que lo omite. Es de que podré estar mal, pero mínimo soy hetero.
Claro. Y justo como estamos platicando ahorita, estamos platicando muchas cosas, entre ellas como hay muchos matrimonios que son mentira.
Claro.
Simplemente por cumplir bastantes con lo que el deber ser que nos enseñan, que no tiene nada de deber ser, ¿sabes? O sea, como que se cerró tanto esa generación, y estamos hablando como un dominador, no significa que todos, ¿verdad?
Claro.
Pero se cerró tanto esa generación que entonces nosotros creo que hemos puesto tantitos pasitos para abrir espacios para que cada quien haga lo que quiera.
Claro.
Pero está muy cañón como nos dicen ya, como tú dices, tenemos que cumplir cierta agenda. Casarte, tener hijos, aparte, casarte con un buen hombre o con
claro,
una buena mujer, tener cierta cantidad de hijos, y si no quieres tener hijos también es otra...
Uy, es otro tema. A la gente siento que le frustra no podernos molestar con eso, pero lo hacen. Hace poquito también una tía nos vio nos íbamos a casar apenas, hace poquito, hace 4 meses. Y traía unas a sus hijas, pues, a unas primillas o a sus hijas que nunca he visto y no las deja. De que hay para que piensen si quieren tener hijos. Y a mí se me hace el tema de los hijos muy delicado. Por ejemplo, nosotras no queremos, pero si quisiéramos estarle chingando a alguien con eso, de que no podemos, físicamente no podemos. Económicamente es muy caro. Claro. Aquí adoptar no es legal, o sea, no lo puede hacer una pareja gay. Entonces decirle a parejas homosexuales como que chingarles la madre con los hijos es muy delicado, porque puede
que, si quiere,
que sea un dolor grande, claro, para la pareja, ¿no? Y yo, no, tío, pues no podemos. Porque también te empiezas a hacer así como
fría, de que, sí,
de que no podemos. Somos dos mujeres. Y se me quedó viendo y me dice, ¿todo se puede en esta vida, mijita? Y yo,
¿cómo te dice ganas de chingar, güey?
Y yo, no, aquí adoptar no se puede. No podemos adoptar nosotras. De que, ahí está Ricky Martin. Y yo, Ricky Martin está podrido en dinero, ¿verdad? Pues yo te auguro mucho dinero. Y yo, ¡ay! Y yo, bueno, está bien. A ver, que se te auguro el dinero. Pero sí, también es de que, es neta, o sea, ya ni porque somos lesbianas de que, bueno, ya déjanos en paz, o sea, no podemos, no queremos, o sea, fin, ha sido un cuestionamiento también de que...
Y claro, qué duro que yo no sabía que no podían adoptar.
No, de hecho, adoptar en general es complicado para los heteros.
Sí, muy complicado.
Para los gays realmente creo que no es una posibilidad.
Y digo, sí entiendo que es un proceso complicado, obviamente, porque es la vida de un humano y una persona o un niño, que viene con cierto tipo de historia, entonces que obviamente... Se trata todo un proceso para que las personas que lo vayan a cuidar sean correctas. Pero no sé, me dio mucho sentimiento ahorita que me dices de que hay muchas personas que quieren tener hijos y no tienen.
Pueden, no,
ajá, y no tienen una relación heterosexual, pero. Y a lo mejor no estamos preparados para eso como sociedad todavía. Pero ¿por qué tendríamos que estar preparados? O sea, viene este círculo.
Claro, o sea, el Bronco dijo eso. El Bronco dijo, se pueden casar, pero no pueden tener hijos, no está preparada la sociedad. Y es como, güey, tampoco está preparada para los papás machistas que educan a los hijos horrible.
Claro,
tampoco está preparada para los papás ausentes. Tampoco está preparada para muchas cosas que hacen los papás y tienen hijos.
Sí.
O sea, negar eso es...
Que termina siendo peor para los hijos, ¿no? Claro. Que una pareja del mismo sexo, o sea, no hay diferencia.
Aparte siempre dicen, es que se van a confundir. Es que van a salir también gays y lesbianas. De que yo crecí con papás heterosexuales y no salí heterosexual.
Sí.
Fin. Y estamos rodeados constantemente de contenido heterosexual.
Y también no era un tema que se hablara en tu familia. O sea, no. O sea, a lo mejor por eso también lo reprimiste tanto tiempo. Porque no era un tema
que
se hablara.
No estaba como, oye, nunca hubo como. Por ejemplo, yo tenía una amiga que decía, yo educo a mis hijos y les digo, cuando tengas tu pareja, sea hombre o sea mujer, porque el que te estén diciendo desde niña, el niño, tu noviecito, sí, el noviecito, y no sé qué, pues dices, pues sí, mi noviecito, es lo que me tiene que gustar. Yo algo que siempre comento con la gente que me pregunta, porque me han tocado clientes, de, ¿cómo te diste cuenta que eras lesbiana? Porque como que causa mucha fascinación que yo no supiera, que es como, güey, sí, ¿qué? Yo salía con chavos y tenía novios, y había muchas cosas que no me cuadraban, muchas cosas que me caían gordas, pero yo pues pensaba que era hetero.
¿Cómo que?
Lo normal, ¿no?
Ay, no, yo salía con puro patán. O sea, yo era la reina de los patanes. Papá decía, tú podrías escribir un libro de todos los tipos de patanes, porque ha salido el rockero, el rapero, el de dinero, el pobre, el grafitero, todos, chica, el tatuador. Todos me los aventé yo y todos eran unos patanes. O sea, pero patanazos.
Yo digo que si escribas un libro.
Yo pudiese. Chica, quisiese, pero no pudiese. Y de hecho estaba leyendo que es hasta un comportamiento de tipo self-harm. Uh-huh. Cuando no te aceptas. Que es como, voy a salir con pura gente que me haga daño. Es como, sí, o sea, es self-harm.
Inconscientemente
te castigas, ¿no? De que... Y yo, pues, porque soy amena, chica, soy amena. Y yo decía, ¿pero por qué me toca tanto, pendejo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Y ya me hizo sentido.
Poco a poco fuiste...
Poco a poco fui, pues sí, es que no empatábamos en muchas cosas. Y les digo, o sea, es el no cuestionarte. O sea, de que, a ver, tente tantito. ¿Me gusta esto? O sea, ¿me gusta realmente estar en relación con un hombre o no? me gusta esa chava, quiero ser esa chava, siento admiración, porque nos enseñan a que no puede ser otra cosa. Sí. Es admiración, es que quieres ser como ella, es que quieres ese cuerpazo, pero dices, güey, no, o sea, tienes que cuestionar. Yo le invito a todo mundo a cuestionarse, sí, de que es realmente lo que quieres hasta casarte y tener hijos. ¿Es realmente lo que quieres o es lo que te han inculcado desde niña? Con la cocinita y el bebecito.
Y creo que eso va en todo. O sea, ahorita...
Claro.
Sí, quiero que nos digas, ¿qué le dirías a la persona que te está escuchando que no se ha aceptado en todos los ámbitos? Porque creo que es una introspección que tenemos que hacer. De verdad, quiero en mi sexualidad, en mis creencias, en lo que estoy haciendo, si me obligaron a estudiar esto, pero yo quería hacer otra cosa. O sea, ¿qué le dirías a alguien que no sabe cómo descubrir si realmente es lo que quiere?
Yo diría que vida hay una. No sabemos si vamos a volver a vivir, si vamos a estar 7 vidas más aquí y tengas otra oportunidad. No sabemos. Nada más tienes una y tienes, te debes a ti mismo o a ti misma, a ti misma, esta oportunidad de introspección. Medítalo, cuestiónate todo. No tienes por qué no cuestionarte lo que sea. Como decías tú, sea religión, sexualidad, trabajo... Todo te lo tienes que cuestionar porque te lo debes a ti mismo. O sea, para vivir bien, para vivir, dar tu 100% en esta vida, para ser feliz. Yo no hubiera sido feliz de otra manera. Yo era muy miserable. El día que lo acepté, que me animé a salir con Iracema, que le hablé, cambió mi vida para siempre. Cambió mi vida para siempre. O sea, Iracema me devolvió las ganas de vivir, de trabajar. Mi papá se murió y yo estaba hecha garras. Y si hubiera salido con otro patán, seguiría hecha garras. Si me hubiera seguido negando ser feliz, mi vida sería un asco. O sea, de verdad, cuestiónense todo. No tienen que ser de, ay, a huevo soy gay, lesbiana. No, pero vas a conocerte y vas a entenderte mejor y vas a saber por qué camino ir. Igual y si ese trabajo te hace miserable, con esa introspección dices, yo quiero ser artista y es lo que me hace feliz. Y vas a perseguir tu sueño, y vas a ser grande, y vas a brillar, y vas a ser pleno. Pero mientras no nos detengamos de esta vida tan rápida que tenemos, y nos cuestionemos, y nos conozcamos mejor, no vas a ser feliz. Te vas a ir con la corriente, como la borregada. Vas muy rápido, esta vida se pasa muy rápido.
Sí, sí.
Y si no te cuestionas nada, vas a seguir de que sí, lo que sigue, escuela, sí, trabajo, sí, casarme, tener hijos. Por eso de repente me decía una chava de que, pero es que ¿por qué luego se hacen lesbianas después de casarse? No te haces lesbiana, no te haces. O una de dos, o eres bi, o eres lesbiana. Y llegar a, imagínate, esa gente porque pasa, que salen del closet a los 80. Imagínate voltear para atrás y decir todo lo que pude haber vivido, sí, siendo feliz con mi pareja. Ajá.
Todo lo que... O sea, pude haber estado a lo mejor con la persona que yo realmente quería estar.
Y dices, se les aplaude porque es un gran paso. Quizás antes de morirme, yo voy a vivir como soy. Pero dices, mejor que sea en tu juventud, uh-huh, cuando puedes disfrutar, cuando puedes viajar, conocer, experimentar, y no hasta ya casi al final de tu vida, que desgraciadamente ya no se puede hacer muchas cosas.
Y justamente ese tema que dices, yo creo que algo muy importante, ahorita estamos viviendo en una etapa en donde nos dicen, tú, busca lo que tú quieres, lo que tú eres feliz, y no digo, la verdad, súper comparto, pero hay que ser conscientes, porque claro, creo que a veces está en la línea muy delgadita en cuanto a caer a ser egoísta.
Sí.
Entonces creo que es muy importante también esto que dices, obviamente digo... Ni modo, o sea, tampoco te vas a reprimir solamente por no lastimar a las demás personas, pero sí siempre tratar de ver el cómo sí, y también estar conscientes de la gente que está a nuestro alrededor. Y a lo mejor, por ejemplo, a alguien no le va a caer bien que cambies de sexualidad, como dices, ¿no? Que te decís, es que te estás cambiando. A ver, güey, tampoco se trata de eso, o sea, estoy pasando por un proceso... Y quiero que me acompañes, y si no puedes con eso, está bien, está la puerta abierta, pero también tener esa posición de, pues, de pensar en que la gente puede tomarlo a bien o tomarlo a mal, y si lo está tomando mal, nos va a doler.
Sí.
Claro, es horrible. O sea, de verdad, sí te digo, pasar del otro lado y ver cómo la gente cambia su trato y su cariño es horrible. O sea, de verdad, yo siento que lo resiento un poquito más que mi esposo, porque mi esposa salió del closet a los 16. Entonces ella ha sido juzgada desde los 16, la han sacado de restaurantes, le han gritado cosas, la han discriminado. A mí realmente esto me tocó ya más grande, con más conciencia, claro. Y haciendo el cambio, ¿no? De hetero a lesbiana.
Y realmente sigue siendo la misma persona, o sea...
Soy la misma, y me queda clarísimo aquí, yo decía, pero es que soy la misma, ¿por qué me tratan así?
Claro.
¿Por qué me ves como menos ahora? ¿Por qué ahora sí sientes el derecho de decirme cosas, de preguntarme cosas
super... O de juzgarme.
O de juzgarme. Entonces, yo no creo, honestamente, que sea un acto egoísta. Creo que es algo que te debes, o sea... Si a la gente no le cae bien, si no te van a querer, ni modo. Si les vas a hacer un daño, entre comillas, de que ¿por qué habría de ser un daño que yo sea feliz con alguien de mismo sexo?
Claro. Sí.
Te va a doler y me vas a hacer un pedo. Tú eres el egoísta porque 100%. No estás, o sea, tú quieres que yo viva como tú quieres. Uh-huh. Hasta los papás, de que, güey, uno sí. No es una extensión de los padres, somos otros seres humanos.
Pero es que ese es el problema.
Y eso se nos olvida a la gente.
Nos dicen, o sea, justamente voy por eso, porque... Es que eres un egoísta porque no estás pensando que somos súper católicos o somos súper, no sé, musulmanes. Entonces, y eso es como, tú como la persona que está haciendo el cambio de religión o quieres experimentar tu sexo, lo que sea, porque...
Sí, aplica muchas cosas.
Sí, quiero que quede bien claro que aplican muchas cosas en nuestra vida que nos enseñan cómo tenemos que vivir un patrón que no es cierto. Entonces, mucha gente se enferma creyendo en que es que tengo que ser mejor en esto porque mis papás, tengo que ser mejor en no sé qué porque mi maestra y no sé qué. Dice que, güey, no lo tienes. Si tus papás te educaron así, que bueno, ya, oye, ya creciste, ya hiciste esta introspección, quieres o no quieres seguir en esto, y si no, tienes tu libertad, no tienes que cumplir con nadie.
Tienes tu libertad, exactamente. Creo que es algo muy feo lo que voy a decir y va a sonar brusco, pero honestamente... Si a tu familia no le cuadra y tú eres feliz y no estás haciendo daño a nadie, también está la opción de cortar lazos. Suena muy horrible, claro. Y no nos gusta llegar a eso, pero honestamente, si, por ejemplo, la relación con mi mamá no hubiera sido buena, ¿por qué creen que hay tantas personas? Digo, yo hablo desde este punto porque es mi tema, el tema de que conozco. Ajá. ¿Por qué crees que hay tanta gente gay, homosexual, que ya no le habla a sus papás?
Sí.
Porque se vuelve tóxico. Conozco a chavas que les agarraban a golpes. Así, a golpes, de que eres lesbiana, de que te... Así, claro que vas a cortar esa relación.
Claro.
Porque es tóxica, se vuelve tóxica. Y es algo que no se habla mucho, de que, güey, tu familia, tus amigos pueden ser tóxicos. Y está bien decir, ¿sabes qué?
Aquí no quiero estar.
Ni modo, sí. Porque si no, no vives tu vida. Vuelves a lo mismo, si no, no vives tu vida. ¿Y por qué no habrías de vivirla y ser tu mejor versión y la más feliz y...?
Estás dañando mi integridad física, claro,
y emocional. O sea, y no deberíamos, como tienes, vivir con las normas de alguien más o el patrón de alguien más. Y, o sea, si yo soy feliz así, no le hago daño a nadie.
Y hay mucha gente que se desquita con las personas que sí dan ese paso porque están frustradas inconscientemente. Sí. Es, yo no tengo la oportunidad, sí, que no, tú chica, estás viendo.
De hecho, creo que está comprobado, no lo investigué antes, no, pero que hay mucha gente súper homofóbica que es homosexual.
Sí.
Y hay casos así de que muy cañones, que dices, pero... Y es eso, es la frustración de que yo quisiese. Chica, yo quisiese, pero no pudiese.
No me atreví.
Así. No me atreví y...
Y ya estoy casado, casada, y ya no
puedo. Y es el resentimiento así gigante que dices, es que realmente, ¿por qué te habría molestar tanto?
Y era justamente lo que estábamos platicando antes, uh-huh, de que no, pues se me hace que él se casó con ella porque es gay. O se ve como que ahí la relación
me da rara. Hay veces que es ahí medio obvio, sí. Y dices, pero ¿por qué? Pues porque así era lo que tenía que hacer.
Sí.
Y luego empiezan las tragedias, por ejemplo, de que, ay, es que se casó y quería estar con un hombre, y ahora los hijos, y el trauma, y la frase, y dices, güey, mejor no hubieras hecho eso, te hubieras ahorrado, sí, eso, hubieras empezado una familia con la persona que querías, pues.
Sí, es muy importante empezar a crear tu propia vida, a experimentar, y que no se te vaya la vida como tú dices, deseando ser alguien más que no eres.
Claro, yo antes de cerrar el podcast quería compartir un video que vi hace, yo creo que hace como 2 días, que me salió en Facebook, de un niño que iba atrás en su sillita, yo creo que no sé, de unos 4 años, iba el papá manejando y le dice el papá, ¿por qué golpeaste al niño? Y el niño le dice, porque me gusta. Entonces yo pensé, el papá frena así en seco y voltea y dije, se lo va a mandar. O sea, le va a decir, tipo, algo, ¿no? Algo de que no puedes, no puedes estar diciendo, o sea, que te gusta, ¿no? Le dice el papá, no, eso no. Y dije, ahí viene. Y le dice, no, eso no se hace. A las personas que quieres no se le golpea. Y le dice el niño, bueno, entonces a las que no quiero también les voy.
De que por aquí puedo golpear.
Sí, sí. ¿Con quién me desquito?
Y el papá le dice, con nadie. Entonces se me hizo un mensaje súper fuerte porque lo primero que se me vino a la mente es, le va a gritar, uh-huh, le va a decir que está mal. Claro. O sea, pero bueno, era lo que quería compartir y que se queden con eso y que se acuerden que todos podemos ser quien queremos ser.
Sí, muchas gracias. Muchísimas por acompañarnos. Gracias,
estoy muy contenta de haberte conocido.
Yo más.
Demasiado feliz. Amé toda la plática.
Y sabemos que va a haber gente que va a conectar con tu historia. Sí. Y que también no tengan pena en si quieren escribirle a Itzel.
Sí, sí, claro, yo les doy consejos.
¿Cómo estás en Instagram?
Estoy como Itzel Vives. Este, si les interesa mi página de tatuajes, es Vives Inc. Me dicen de que vengo del podcast. Les hacemos descuento.
Ya quedó. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles.
Bye. Bye.